Gracias, señor Galán. Los siguientes profesionales financieros han planteado una serie de preguntas. Rob Pulain, Morgan Stanley, González Sánchez Bordona, UBS, Agnes Farfán, Jefferies, Arturo Murúa, Jefferies, Pedro Alves, CaixaBank, Pablo Cuadrado, JB Capital Markets, Fernando García, RBC, James Brand, Deutsche Bank, Jorge Alonso, Bernstein Société Générale, Felipe Orpatian, Odo BHF, Dominic Nash, Barclays, Maked Beckett, HSBC, Peter Bistiga, Bank of America, Pierre Ramondenc, Alpha Value y, por último, Sky London Rothschild. La primera pregunta es si pueden ampliar cuáles son los principales elementos que impulsan el aumento en beneficio neto.
El año 26 será otro año de crecimiento y yo creo que el año 26 será otro año de crecimiento. Bueno, en primer lugar, debido a la consideración de Electricity Northwest, como saben, en Neo Energía también, en las próximas semanas esperamos tener el control del 100% de la empresa. Y esta adquisición positiva de las sociedades minoritarias y unos nuevos marcos de distribución o de transmisión, como tenemos el caso del Reino Unido, que es el T3, en el río T3, a partir de abril, nuevas interconexiones también entre Canadá y Massachusetts, que dicho eran 125.000 millones de aportación al EBITDA por año, y después Brasil, la finalización del proyecto de transporte que puede aportar 250.000 millones también de EBITDA adicional, y también la aportación de 2.700 megavatios instalados de potencia instalada en el año 2025 y también la contribución parcial de estos 4.7 gigavatios que ahora mismo están bajo construcción y que se completarán a lo largo del año. Pero hay un tema importante. Yo creo que estamos superando nuestro anterior récord y puedo decir que en la actualidad que todos los pantanos están al 100% llenos. Entonces, bueno, hemos llegado al 95% y tenemos que mantener una pequeña margen de reserva por razones de seguridad. Así que esto es algo que nos ha dado más de 9.000 gigavatios de energía almacenada y que se utilizará en su momento. Y esto, bueno, se puede complementar con nuestra capacidad de bombeo y almacenamiento, que, como he dicho antes, es otro elemento potencial de casi 10.000 gigavatios hora por año que también podemos producir de manera potencial. Los gastos financieros, tal y como he dicho, o como ha dicho más bien el CFO, esto está totalmente bajo control. Tenemos una deuda más baja y los tipos son más o menos fijos o están con cobertura, de manera que nos sentimos confiados y pensamos que podemos llegar a más de 6.600 millones de beneficio neto este año. Y esto yo creo que en nuestro plan, el plan del año pasado, queríamos crecer 2.000 millones en tres años, entre el año 2024 y 2028, pero yo creo que sí que podemos decir que ya hemos garantizado los 1.000 millones, ya hemos tenido un incremento de 1.000 millones. Y esta es la razón por la que creo que nos sentimos cómodos y pensamos que otros 1.000 millones de 2027 a 2028 también se podrán alcanzar con facilidad. Y tal y como he dicho antes, sí que estamos cumpliendo con nuestras promesas. Y creo que cuando nosotros hacemos las promesas, nos sentimos cómodos y sabemos que podemos alcanzar estas cifras. Y en relación con la deuda, yo no sé, Pepe, si tú quieres decir algo, pero estamos muy contentos con nuestra generación de flujo de caja, que sigue aumentando, pero yo creo que tú has dicho antes esto.
Bueno, en deuda neta, esperamos terminar el 2026 entre 54 y 55 mil millones de euros, que está por debajo de lo que teníamos en el plan. Y esto se debe básicamente a que, como saben, hemos terminado este año con una deuda inferior a la que esperábamos. Esto significa que vamos a aumentar un poco la cantidad de deuda al seguir invirtiendo, pero por debajo de lo que teníamos en nuestro plan y lo que dijimos en el Capital Markets Day. Así que, como ha dicho el presidente, la deuda está controlada y los gastos financieros también. La siguiente pregunta está relacionada con los impactos no recurrentes que afectan al EBITDA y beneficio neto de 2025. Bueno, sí, como saben, este año hemos tenido una plusvalía debido principalmente a la venta de los contadores inteligentes en Reino Unido. Esto es algo que hemos ajustado. Hemos deducido otros 460 millones para más que compensar estos 379 en el EBITDA. Por lo tanto, estamos deduciendo 379 millones de EBITDA este año versus 1.700 millones el año pasado, debido principalmente a la plusvalía de México. Esto es lo que hace que, en términos reportados, el EBITDA esté por debajo del año pasado, pero no en términos recurrentes. Estos son los dos principales impactos a nivel de EBITDA. Y por debajo del nivel de EBITDA, principalmente en EBIT, en amortizaciones y provisiones, este año hemos aprovisionado 460 millones, principalmente para hacer algunos ajustes en el valor de nuestro pipeline, principalmente en renovables en diferentes geografías, en comparación con el año pasado, donde el ajuste era principalmente en onshore, en Estados Unidos, como recordarán. Este año ha sido básicamente en diferentes geografías. Y el año pasado también, en la línea de provisiones, ajustamos alrededor de 1.500 millones en la línea de provisiones en el 2024. Para contrarrestar las plusvalías que tuvimos a nivel de EBITDA. Por lo tanto, dedujimos esta provisión del lado de EBIT. Por lo tanto, por concluir, 379 millones deducidos, o este año 379 millones de EBITDA, en el 24, 1.700 millones a nivel de EBITDA, y este año hemos deducido alrededor de 400 millones a nivel de EBIT, y también hemos deducido el año pasado, a través de eficiencias y ajustes, otros 1.500 millones. Y además, tenemos otros dos elementos que son básicamente el hecho de que este año hemos incluido el cap allowance, que compensa lo que deducimos, que es el reconocimiento de Nueva York de costes del pasado. Y estos son principalmente nuestros principales ajustes. La segunda pregunta tiene que ver con los acontecimientos regulatorios en España y en otros países y cómo afecta a nuestro plan.
Bueno, tal y como he dicho, en el caso de España sí que tenemos que gestionar nuestra empresa de acuerdo con las señales que estamos recibiendo. Es decir, cuando se está reduciendo el dinero para operaciones y mantenimiento, entonces nosotros tenemos que adaptar esto a las nuevas circunstancias. También se han limitado el CAPEX y están dando una serie de directrices respecto a dónde hay que invertir y cuánto, y hay que adaptarse a esas circunstancias. Pero yo creo que en el caso de España es menos del 20% de nuestro RAB. Con lo cual, creo que vamos a adaptarnos a las circunstancias de tal manera que no va a afectar a nuestro balance, ni mucho menos, y que adaptaremos nuestro CAPEX y nuestros gastos al marco que se ha definido. Pero bueno, yo creo que esto depende mucho más de otros países. En el caso del Reino Unido, tal y como he dicho antes, el crecimiento que nosotros esperamos en el caso del transporte es enorme. Y solamente en lo que es transporte, El regulador ya ha reconocido la necesidad de acelerar nuestras líneas de transporte, multiplicando el CAPEX por 4 en comparación con los 5 años anteriores. Y bueno, y vamos a tener un marco claro y totalmente predecible y estable. Entonces, yo creo que se trata de algo que va a transformar por completo Scottish Power. Entonces, el RAP de transporte en 2030 será o igual o incluso algo mayor que el RAP de la distribución. Así que esto significa que juntos vamos a tener más de 30.000 millones de RAP en comparación con los 9.000 millones que tenemos en España. Así que esto es lo que representa. Y después el retorno que incluye un incentivo que está situado por encima del 9%. Y estamos viendo una situación parecida en Estados Unidos, donde también existe presión por aumentar las inversiones. Y la situación en Brasil, bueno, se acaba de renovar ahora la licencia para otros 30 años con el compromiso de invertir muchísimo dinero en el país para llevar a cabo la electrificación de los sectores que todavía no cuentan con esa electrificación. Y estos son los temas más importantes. Y yo creo que nuestro negocio de distribución y de transporte es un vector de crecimiento, especialmente el transporte, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido y en el caso de Gran Bretaña. Yo creo que esto va a transformar por completo el tamaño de la empresa. Entonces, de ser una empresa de 15.000 millones va a pasar a 30, y lo mismo va a suceder en Estados Unidos y en Brasil. Y en España tenemos que seguir las señales que emita el regulador. Pero bueno, de todas formas, el tamaño de nuestro negocio en España representa menos del 20% del total, así que tampoco es tan importante. Pero bueno, nosotros nos adaptaremos por completo. Adaptaremos lo que tengamos que hacer. Ya las señales están más que claras: menos inversiones en operación y mantenimiento. El CAPEX, bueno, ya se ha abordado en algunas áreas y no en otras. Entonces, yo creo que tenemos que seguir esa estructura y ya está.
La siguiente pregunta tiene que ver con el marco regulatorio y las negociaciones en Nueva York y Maine y cómo se alinea con los supuestos incluidos en nuestro plan estratégico. Bueno, siempre nos adaptamos a las circunstancias. El año pasado nos recuperamos en recuperar los costes de tormenta, 800 millones y 300 millones también en Maine. Pero este año, debido a las circunstancias, pensamos que lo interesante es aplicar las tarifas en julio. Ya pediremos una tarifa anual y después de eso solicitaremos tarifas multianuales. Pero en este momento estamos trabajando en una tarifa anual y luego presentaremos el caso para tarifas multianuales. ¿Podrían proporcionar una actualización sobre la situación del proyecto Vineyard Wind 1?
Lo resumiré en un par de palabras. Y para mí, como ingeniero, este parque está completado. Ahora tenemos más de 60 turbinas, o 62, de las 62 que están instaladas. Creo que hay más de 55 en funcionamiento y que ya están produciendo electricidad. Y creo que estas cifras, bueno, nos indican que el nivel de disponibilidad es parecido al de otros parques que tenemos de tipo offshore, que ya están funcionando. Pero aún así, Pedro, ¿quieres añadir algo, por favor? ¿Algún detalle más? Pero para mí, bueno, digamos que esto se ha completado al completo.
Sí, tiene toda la razón, presidente. Tenemos 60 de 62 instalados, el 97%. En los próximos días instalaremos los dos que faltan y desde el punto de vista de explotación, 52 de los 62 son casi el 85% que están en plena operación. La siguiente es cómo está evolucionando la base de clientes en España, sobre todo en cuanto a niveles de rotación, retención de clientes y calidad de la cartera. Es importante saber que somos líderes de mercado en suministro de energía, en número de clientes y también líder en rotación. Es normal que tengamos alguna rotación de clientes. Seguimos tomando medidas para retener a nuestros mejores clientes y está creciendo la base de clientes desde el punto de vista de energía.
Yo quiero insistir en este tema. El nivel de lealtad o de fidelidad de nuestros clientes es enorme. Somos los mejores en este tipo de tasas, en este tipo de rotaciones. Y yo creo que es normal. Cuando tú tienes el número más grande de clientes, puedes perder algunos. Pero lo que es importante es la lealtad de muchos de ellos. Entonces, el nivel de rotación es mucho más bajo en comparación con otros, especialmente en los que los nuevos que llegan. Bueno, pues las tasas de rotación son absolutamente enormes, lo cual es normal también, ¿no? Y yo creo que, ganas clientes y pierdes clientes, pero la fidelidad de nuestros clientes es enorme. Y eso es algo que me gustaría recalcar.
Luego, ¿nos podrían dar una actualización sobre el papel de la generación nuclear en España y la situación del proceso de ampliación de Almaraz?
Yo no sé cuántas veces me han preguntado esto como ingeniero, pero las centrales nucleares son necesarias, son seguras, son eficientes y además sirven para bajar los precios en todos los países. Y yo creo que eso es una realidad. Y en el caso de España, sí que tenemos una enorme imposición fiscal, lo cual que creo que llega a 30 o 35 euros por megavatio hora, que es 3 o 4 veces más en comparación con lo que tienen otros países vecinos. Pero digamos que las centrales nucleares, e insisto, son necesarias, son eficientes y son seguras, y además están generando precios más bajos. Eso es así. Y hoy en día, algunas de las centrales nucleares están trabajando bajo restricciones, puesto que, bueno, son más baratas que las plantas que funcionan con gas. Esa es la realidad que estamos viendo hoy en día. Y, de hecho, los países europeos sin centrales nucleares tienen precios estructuralmente altos. Italia y Alemania, unos 20 euros más en comparación con España y Francia. Así que este es el gran debate que se está produciendo en Europa. Y en aquellos países donde mantenemos nuestras centrales nucleares y hemos invertido en otras tecnologías renovables, tenemos precios más bajos que aquellos países que no han construido o que han cerrado las centrales nucleares y que dependen por completo de la importación de combustibles fósiles, lo cual creo que hace que el coste suba de manera automática. Y de ahí que, por este motivo, lo que hemos hecho es pedir la ampliación de Almaraz, y vamos a pedir la ampliación también de otras centrales nucleares en el futuro, me imagino, y este es un proceso que está en marcha. Y creo que el Consejo está analizando este tema. Ya hemos aportado toda la información que han solicitado, y yo creo que la mayor parte de las centrales nucleares pueden llegar hasta 60, incluso 80 años. Entonces, hay que hacer uso de este activo, que, insisto, son necesarios, son seguros, estables y además favorecen los precios bajos.
La siguiente tiene que ver con la situación de los minoritarios de Neoenergía.
Bueno, yo creo que el proceso está en marcha y creo que se trata de una cuestión de semanas. Entonces, no tenemos, bueno, que todo está avanzando bien, paso a paso. Y creo que, Pepe, esto se va a cerrar, ¿no?, dentro de poco tiempo. Entonces, sí, va de acuerdo con lo programado.
La siguiente es cómo las inversiones en la red de Estados Unidos afectará a la asequibilidad para el cliente y si los reguladores europeos se están centrando más en este tema, sobre todo Italia, con las nuevas medidas adoptadas.
Bueno, tal y como decía antes en mi presentación, hoy tenemos una demanda latente que no se ha cubierto debido a la falta de infraestructuras. Creo que esto es algo que se ve en todos los países. El hecho de que la Comisión Europea ya haya lanzado una directiva recomendando inversiones más elevadas en redes y en infraestructuras es importante. Yo creo que esta falta de infraestructuras de transporte, de distribución, está produciendo pérdidas, y esto está generando costes adicionales para muchos países. Y de ahí que una inversión superior en redes permitirá superar ese tipo de situaciones. En el caso del Reino Unido, yo creo que son como 5.000 millones de libras al año, porque En algunos sitios hay restricciones y tienen que utilizar otras fuentes de energía más caras en comparación con otras zonas del país. Pero bueno, han resuelto este problema de los recortes en esos países y esto puede incorporar una demanda adicional que es latente y que no se puede suministrar. Y esto diluirá el coste de estas infraestructuras y al final tendremos unos costes más bajos por kilovatio hora. Así que si no creamos las infraestructuras tendremos que pagar un coste más elevado por la electricidad. Pero si tenemos estas infraestructuras podremos beneficiarnos o podremos tener un coste más bajo de electricidad y consumiremos más y de esta manera diluiremos el coste adicional de esta infraestructura. Y el regulador británico lo ha entendido perfectamente bien y de ahí que hayan facilitado incentivos para acelerar la construcción de nuevas infraestructuras precisamente para disminuir estos problemas que tienen los británicos en la actualidad. Y en cuanto a generación, cada país tiene que saber cómo debe utilizar su propia electricidad y su propia energía para alcanzar un mayor nivel de autonomía y para poder tener más libertad en el uso de energía para evitar los problemas que nosotros hemos experimentado en el pasado por tener que importar determinados tipos de energías de algunos países. Y hemos tenido el problema de la falta de gas hace una serie de años porque no llegaban los suministros de Rusia. Pero ahora, en todo caso, este coste del gas importado, de este gas licuado, siempre va a ser menos competitivo que aquellos que tienen el gas que llega directamente a sus centrales. De ahí que cada país tenga que ver cuál es la alternativa más interesante. Y en el caso de Europa, la Comisión Europea está definiendo con claridad lo que quieren. Quieren más autonomía energética en cuanto a renovables y fotovoltaica, más energía nuclear, que es el caso de Francia, con centrales existentes o con nuevas, y acaban de publicar un documento donde hablan de la eólica y la nuclear, y en Gran Bretaña es lo mismo. Es decir, las redes actuales no pueden cubrir todo el suministro. Cuanto más demanda haya, más se diluye el coste de las nuevas infraestructuras y esto dependerá de cada país y dependerá de las fuentes que elige cada país. Si tienen un tipo de energía nada más, bueno, pues tendrán que utilizarla siempre y cuando sea competitiva, sostenible y de autosuficiencia al país.
La siguiente es una actualización sobre el pipeline de renovables de Estados Unidos. ¿El repowering sigue siendo una oportunidad en Estados Unidos? Creo que en Estados Unidos tenemos 11.000 megavatios en funcionamiento y estamos construyendo 600 megavatios, de los cuales 455 son repowering. Debido a la demanda de clientes que va a seguir aumentando, también estamos buscando una ampliación de la vida entre 15 y 20 años. Con inversiones muy moderadas y casos atractivos. Tenemos más de 400 megavatios en el pipeline. No tenemos nuevos proyectos respecto al Capital Markets Day, porque siempre que decidimos realizar un proyecto pensamos en los aspectos positivos. En relación con la pregunta anterior, su punto de vista sobre la intervención regulatoria reciente en Italia y ven medidas similares en España.
Bueno, Italia, como he dicho antes, lo explicaba claramente, tienen precios más elevados en comparación con otros países europeos debido a las decisiones que han tomado en el pasado sobre energía. Han aumentado su dependencia de las importaciones de gas, igual que en Alemania, donde tienen precios más altos debido a las decisiones políticas que tomaron en el pasado. Y yo creo que este caso es totalmente diferente para otros países donde tenemos energía renovable y nuclear, ya que tenemos costes estructurales más bajos, que es el caso de Francia y también el de España. Y yo creo que en línea con las conclusiones a las que ha llegado la Comisión Europea hace 3 años, en relación con el diseño del mercado, nosotros seguimos pensando en que la contratación de largo plazo, las PPA, son la solución que puedan eliminar los precios altos y la volatilidad para el consumidor. Y esos países donde ya tienen contratos a más largo plazo, que donde tienen un mayor mix de generación de energía, tienen precios más estables y más predecibles. Y creo que Europa tiene que ser más independiente en el campo de la energía y no podemos depender de fuentes de energía que no están en nuestras manos. Y de ahí que cualquier intervención en el mercado no servirá para atraer las inversiones que se precisan para poder satisfacer esta creciente demanda de electricidad. Así que hay que tener mucho cuidado con estas medidas. Hay que tener mucho cuidado con los impuestos. Hay que tener mucho cuidado también con el hecho de que, bueno, la Comisión Europea está recomendando unas importantes reducciones en los impuestos a la electricidad para aumentar la competitividad, puesto que esa es la mejor manera de aumentar la competitividad de Europa. Si comparamos los impuestos de Europa con los chinos o los norteamericanos, en algunos casos son 5 veces más en Europa en comparación con los chinos o Estados Unidos. Entonces, no se trata de más reformas, sino que se trata de ver dónde está el problema. El problema en Europa es la fiscalidad. Y las políticas energéticas en algunos países no han seguido el camino necesario o el camino correcto. Si mantenemos las centrales nucleares y si aumentamos nuestras inversiones en energías autónomas, que en el caso de Europa está claro que son renovables y solar e hidro, en fin, entonces podríamos tener más almacenamiento y de esta manera seríamos más competitivos. Y esto es lo que están haciendo en países como China, que están invirtiendo mucho ya en energías autónomas, fundamentalmente hidroeléctrica y renovables, y también en energía nuclear para mantener un mix mucho más competitivo de generación de energía.
La siguiente es nos pueden hablar de su actividad con centros de datos y PPAs y crecimiento previsto.
Yo creo que las PPAs con las empresas tecnológicas no es un campo nuevo para nosotros y tenemos PPAs con los usuarios más importantes de centros de datos. Tenemos más de 450 gigavatios hora de nuevos PPAs firmados. Y el año pasado firmamos un teravatio hora más y ahora tenemos ya 12 teravatios por año de oferta de energía a este tipo de empresas tecnológicas. E insisto, lo he dicho muchas veces, yo creo que hay personas que han estado soñando convertirse en constructores de centros de datos. Nosotros ya somos los facilitadores de los centros de datos. Intentamos facilitar la instalación de los centros de datos, puesto que los centros de datos representan un enorme consumo de electricidad y esa es nuestra actividad. Y de ahí que estemos haciendo todo lo que podamos para poder ayudar a aquellos a los que querrían instalar nuevos centros de datos, proporcionándoles conexiones o estos PPAs o lo que sea necesario. Y los centros de datos no solamente es un tema de potencia, sino que también se trata de una conexión o de redes. Se necesitan más redes, ya que se necesita también más energía. Pero si tuviera que priorizar en algo, yo creo que las redes es el primer cuello de botella, más que lo que es la energía, en algunos de los países donde estamos presentes en la actualidad.
La última pregunta tiene que ver con el guidance facilitado para el 2028. Y es, ¿pueden explicar por qué el guidance de 2028 ha pasado de alrededor de 7.600 millones a más de 7.600 millones?
Bueno, hemos aumentado nuestro beneficio neto en 1.000 millones de euros en los últimos 2 años y esperamos que por lo menos lo podamos aumentar en la misma cantidad en los próximos 2 años. Y las inversiones y la rotación de activos va adelantado a su programa, entonces yo creo que el RAP ha aumentado un 12%. y tenemos más de 7.000 megavatios nuevos bajo construcción y en funcionamiento en la actualidad. Tenemos 9.000 megavatios en el pipeline preparados ya para el año 2028 y hemos visto la aceleración de la electrificación y yo he insistido una y otra vez en este asunto. Las nuevas oportunidades de inversión en la transmisión. Esto es un claro ejemplo en T3 en el Reino Unido y tenemos un incentivo para acelerar y hemos aumentado también nuestro retorno en más de 100 puntos bases y todo va por delante del programa en sí. Entonces vamos más rápidamente y además también tenemos mejores expectativas para el año 2030 y más allá de ese año con nuevas oportunidades en cuanto a transmisión en países como Australia. Entonces, en resumidas cuentas, estamos manteniendo nuestro plan y estamos haciendo lo que tenemos que hacer, centrándonos en redes para renovables y tal y como decía Pedro antes, en Estados Unidos existen oportunidades que estamos aprovechando, pero podremos sacar más provecho, hay demanda y otros países donde existen posibilidades para hacer más cosas todavía. Pero no nos gusta tener demasiada ensoñación. Como saben, hemos ido poco a poco y hemos dicho dónde vamos a construir qué, año a año. Y no es que vamos a 9.000, no, vamos a hacer estos 9.000 en este país o en este periodo de tiempo y en este plazo de tiempo. Así que en el caso de Estados Unidos, tal y como ha dicho Pedro, para la repotenciación tenemos 11.000 megavatios ya en funcionamiento, con más de la mitad ya cubierta. Pero bueno, digamos que uno a uno, iremos uno a uno. Y ya les iremos informando. Y estamos trabajando caso a caso, porque esto se mueve muy rápidamente. Y aún así, bueno, tenemos ya nuestra fortaleza financiera. Estamos comprometidos con ello y hemos dado todos los pasos necesarios para poder mantener nuestra solidez financiera. Y yo creo que esta es la razón por la que nosotros pensamos sí que tenemos una propuesta de valor única para el sector. Y en mi ponencia he dicho que somos de Bilbao. Y aunque la gente de Bilbao tiene la reputación de ser un poco exagerados algunas veces, en nuestro caso concreto, y después de 125 años de historia, y yo llevo liderando este grupo desde hace 25, yo creo que hemos alcanzado nuestra ambición de obtener mejores resultados y además sentimos el orgullo típico de Bilbao, sentimos el orgullo de dar más de lo que hemos prometido y ese es nuestro historial. Y tenemos un plan ambicioso y estamos dando más que lo que habíamos dicho inicialmente. Y este es el resultado del plan que acabo de finalizar. Y este va a ser el mismo plan hasta el año 2028 y en comparación con otras empresas que no han hecho lo mismo que nosotros.
Bueno, después de esta respuesta de Bilbao, voy a ceder la palabra de nuevo al señor Galán para cerrar este evento.
Muchas gracias a todos por participar en esta videoconferencia y si hubiera alguna pregunta, nuestro equipo de relaciones con inversores estará disponible para cualquier informe adicional que puedan necesitar. Muchísimas gracias y hasta luego. Adiós. Gracias.